¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche, en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a estos programas titulado Especial Verano, que estamos haciendo en Némesis Radio. Porque como sabéis, pese a estar en tiempo estival, nosotros no vamos a faltar a la semanal cita con todos vosotros. Así que prepararos, porque entramos en tiempo de misterio en Radio Inter Murcia. Casi con dos horas por delante, venimos ilusionados y dispuestos a inundar estas mágicas ondas de radio de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y de misterios. Saludos para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos por Radio Inter Murcia o por radio online desde cualquier parte del mundo. Y como no, extendemos ese saludo también para todos los que descargáis nuestros podcasts. Una noche más, un especial más, ante los micrófonos y solos ante el peligro, José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
Hola Antonio, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Némesis Radio. Nada, como nuestros compañeros siguen disfrutando de unas merecidas vacaciones, aunque sí hay que puntualizar que algunos de ellos, como ya hemos comentado en programas anteriores, siguen con sus colaboraciones, siguen aportando su granito de arena a Némesis Radio. Pero bueno, aquí estamos tú y yo solos ante el peligro, intentando defender el fuerte, sea como sea.
Efectivamente. Y bueno, y en este tercer especial de verano de Némesis Radio vamos a tener unos contenidos muy interesantes. Si te parece, vamos con un avance de ellos, José Antonio.
Pues comenzamos escuchando a nuestro compañero Luis Miñana, hablándonos de esoterismo, el sol negro y la SS.
Tendremos las noticias de Némesis Radio con nuestro compañero, que estamos los dos solos, pues José Antonio Martínez, que nos va a poner ya de cómo está el mundo del misterio.
En historias, cuentos y leyenda, esta noche nuestra compañera Mercedes García Velasco nos cuenta Una vida por un pendiente.
En pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio, esta noche nuestro querido amigo Jesús García nos relatará la historia de Muñecas Vudú.
Después tendremos a nuestra compañera Ana Teise en La Puerta Oculta. Nos hablará y realizará meditación para conocerte a ti mismo, un enfoque diferente.
El camino es largo y además con mucho calor. Está a punto de comenzar, así que con pinches de la noche, aunque aún a esta hora todavía esté un poco de día, poneros cómodos si podéis en un sitio fresquito, agudizar las orejas, porque comienza este tercer especial de Némesis Radio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
Como bien ha dicho antes mi compañero José Antonio, comenzamos escuchando a nuestro compañero Luis Miñana hablándonos de esoterismo, el sol negro y la SS.
Quisiera aprovechar para compartir con los oyentes esta breve exposición sobre un aspecto del nacionalsocialismo olvidado por muchos historiadores que se han ocupado de estudiar los motivos de su triunfo en la Alemania de los años 30, así como las terribles consecuencias de este hecho. En mi exposición voy a referirme al elemento esotérico que está presente en esta ideología política. Para ello voy a utilizar principalmente la información que aparece en dos libros publicados recientemente sobre este tema. Estos libros son Los dioses oscuros del nazismo, del antropólogo José Luis Carcedo, y Magia, ocultismo y sociedades secretas en el Tercer Reich, del investigador José Gregorio González. No pretendo ofrecer los resultados de una investigación que yo haya llevado a cabo, sino divulgar los trabajos que los mencionados escritores han realizado, porque considero que aportan una visión original del nazismo al tener en cuenta otros elementos desconocidos o incluso despreciados por muchos historiadores y académicos a la hora de explicar la irrupción de este movimiento político en una nación que era la más avanzada, sin duda, en la Europa de principios del siglo XX. Puedo afirmar que lo que voy a exponer no es fruto de la imaginación, porque el colaborador del programa y amigo Pepe Benyoc puede dar fe de que algo oscuro permanece en el lugar que más tarde describiré, ya que él mismo, durante una investigación que llevaba a cabo en ese mismo lugar, tuvo una muy mala experiencia que afectó seriamente a su salud. Espero que el tema sea de interés para los oyentes. Para comenzar la exposición, diré que considero que el esoterismo, como otros muchos factores, estaba presente en los orígenes del nazismo. Además, parece que no hay dudas de su estrecha relación con algunas sociedades secretas que tanto proliferaban en la Alemania de finales del siglo XIX y principios del XX, y que defendían ideas como la supremacía de la raza aria, la vuelta al paganismo o la defensa de la expansión territorial de Alemania. Miembros destacados del partido nazi, como Heinrich Himmler, mostraban también un gran interés por el ocultismo y el esoterismo, como veremos posteriormente. Digamos ahora que Himmler, que llegó a ser el Reichsführer de las SS, fue capaz de convertir lo que empezó siendo un pequeño grupo de militantes del partido encargado de la protección de Adolf Hitler en un verdadero estado dentro del estado alemán. Himmler, gracias a su capacidad de trabajo y a sus dotes organizativas, convirtió a las SS, también conocidas como la Orden Negra, en una organización en la que ingresaron miles de personas y que contaba con una inmensa estructura burocrática que pretendía abarcar todas las manifestaciones de la sociedad alemana, tanto desde un punto de vista político como cultural, económico, científico, deportivo. Incluso se llegó a crear un departamento cuya finalidad era el estudio de la mitología, las runas, las ciencias ocultas y la astrología. Este departamento tan singular era conocido como la Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia de los Ancestros, o ANENERVE. El que fuera responsable en la Annenerbe de los estudios esotéricos, Friedrich Hielscher, parece que llegó a ordenar la busca del Arca de la Alianza, la localización de los restos de la Atlántida y la búsqueda del Grial. Precisamente, en relación con el Grial, tenemos que referirnos al investigador Otto Rahn, que fue reclutado por el propio Heinrich Himmler y cuyos trabajos, dedicados al estudio de las relaciones entre las leyendas griálicas y el catarismo, influyeron en las ideas que el máximo responsable de la Orden Negra tenía respecto de lo que en realidad era ese objeto de poder. Y es que Otto Rahn entendía que el Grial no era un cáliz o un recipiente donde se había recogido la sangre de Jesús crucificado, sino que era más bien una fuerza espiritual. Partiendo de los estudios de Otto Rahn, Himmler llegó a la conclusión de que el verdadero Grial, el Grial negro, ofrecía un poder ilimitado a quien fuera capaz de controlarlo. Pero además, Himmler también observó que en las leyendas griálicas, aquellas que eran más fieles a la tradición nórdica y más alejadas de la tradición cristiana, había una estrecha relación entre el Grial y un arma con poderes sobrenaturales que los dioses de los mitos celtas y germanos utilizaban para herir o curar. Ese instrumento mágico de los dioses antiguos era la lanza. Por lo tanto, la búsqueda de ese Grial negro como fuente de poder ilimitado acabó siendo un objetivo prioritario para Himmler. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo acceder a ese conocimiento secreto que contenía el Grial negro? Es aquí donde tenemos que referirnos al militar retirado del ejército austriaco Karl Maria Willigut, que también ingresó en las SS, donde llegó a ocupar el cargo de director del Departamento de Prehistoria e Historia Arcaica dentro de la Secretaría de Raza y Poblamiento. Fue Willigut quien diseñó el anillo de la calavera que portaban los miembros de las SS y al que también se le atribuían poderes extraordinarios. Pero por lo que respecta al tema que nos ocupa, tenemos que recordar que este militar austriaco también fue consultado por Himmler para que le indicara el lugar más adecuado donde llevar a cabo lo necesario para conseguir el Grial negro. Willigut aseguró a Himmler que ese lugar era el castillo de Bevelsburg, situado en Paderborn, en Westfalia. No está claro el motivo que llevó a Willigut a elegir este lugar, pero parece que cerca de esa fortaleza tuvo lugar, en el año 9 de nuestra era, una gran batalla en la que las legiones romanas fueron derrotadas por los germanos. Sin duda, esta leyenda favorecía la elección del lugar, porque representaba el triunfo del pueblo germano frente a los invasores romanos, o el triunfo de los antiguos dioses nórdicos frente al cristianismo. En todo caso, el edificio que estaba en pie en el siglo XX ya había sido reconstruido casi 300 años antes, siendo, a su vez, levantado sobre una fortificación muy anterior. El propósito de Himmler era que ese castillo se convirtiera no sólo en el lugar más sagrado de la Orden Negra, sino también en el centro del mundo. Para ello, siguiendo los proyectos de Himmler, el castillo fue remodelado completamente. Aunque daremos una descripción general del mismo, nos detendremos en la Torre Norte porque es, sin duda, la edificación clave. El castillo de Bevelsburg presenta una planta triangular. En cada uno de los tres vértices del castillo se eleva una torre. Pero la Torre Norte, que, como veremos, haría las veces de punta de lanza en el megaproyecto de Himmler, fue modificada. Si bien no lograron terminarse todos los trabajos previstos en esa torre a causa de la escasez de recursos debido a la guerra. La Torre Norte es de planta circular y está dividida en tres alturas, aunque la planta superior, que estaba proyectada, nunca llegó a construirse por los motivos mencionados. La disposición de las tres plantas es la siguiente. En la planta baja o cripta hay un foso de poca profundidad, rodeado de un muro de piedra en el que se distribuyen 12 sitiales, cuya finalidad se desconoce. En el centro del foso había un fuego perpetuo que simbolizaba el eterno renacimiento de la raza aria. Y si miramos a la bóveda de la cripta, veremos una esvástica negra de brazos rectos y prolongados. En el suelo de la planta inmediatamente superior, justo encima de la mencionada esvástica, se encuentra el sol negro, representado por un círculo de ese color, desde el cual se proyectan, como rayos, 12 runas Sikh, emblema de las SS. Estas runas apuntan a las 12 columnas que rodean la estancia. Esta sala de la primera planta es conocida como la sala de los generales. El hecho de que esta graduación fuera concedida directamente por Himmler ha sido causa de debates entre los investigadores, ya que algunos opinan que existió una élite dentro de la Orden Negra que tenía acceso a las ceremonias secretas que al parecer se llevaron a cabo en la cripta y que compartían con Himmler el interés por lo esotérico y por conseguir el Grial Negro. Pero además, Himmler proyectó también construir una serie de edificaciones que, dispuestas en línea recta junto al castillo, darían forma a una lanza simbólica con el castillo de planta triangular y en especial la Torre Norte como punta de esa lanza. Estas edificaciones anexas proyectadas tampoco se llegaron a construir. La situación de esa torre, su estructura, el uso de diversa simbología como esvásticas, runas, trazados geométricos, la convertirían en un dispositivo mágico o instrumento alquímico donde concentrar las fuerzas presentes o que pudieran manifestarse por medio de las correspondientes invocaciones y ceremonias. De nuevo, Himmler requirió los servicios de Karl Maria Billigut para que definiera los rituales que debían llevarse a cabo con el fin de activar esas energías. Parece que una de esas ceremonias secretas podía consistir en una circunvalación alrededor de la cripta hecha en silencio por esos 12 generales de la Orden Negra. Esta invocación silenciosa se dirigía a los dioses oscuros, ajenos y extraños a la humanidad, esencialmente crueles e indiferentes al sufrimiento humano, siendo la esvástica de la bóveda de la cripta la que representaba estos dioses oscuros o fuerzas primordiales que activarían el sol negro situado en la primera planta, que a su vez conectaba con energías más cercanas al plano humano. Por lo tanto, en la Torre Norte se produciría una alquimia entre tres niveles o planos donde se mezclaba el espacio-tiempo. El inferior, donde estaba situado el fuego ancestral, el intermedio, de la unión entre la esvástica y el sol negro, y el superior, en la tercera planta de la torre proyectada, donde se revelaría el conocimiento secreto del Grial Negro, pero donde también se liberarían las fuerzas oscuras que instaurarían en el mundo una realidad completamente distinta y desconocida para el ser humano. No sabemos si las invocaciones y ceremonias practicadas en la Torre Norte tuvieron algún resultado, pero aunque la guerra terminó en 1945, no todos pensaron que la derrota militar de Alemania había supuesto también el fin del nazismo y de los secretos que se ocultaban tras esta ideología totalitaria. Entre ellos estaba Savitri Devi, ciudadana francesa, nacida en Lyon en 1905, cuyo nombre real era Maximiani Portas. Tras completar sus estudios de química y filosofía en Francia, emigró a la India en 1940. Savitri Devi, cuyas convicciones políticas estaban próximas al nacionalsocialismo, era también una gran admiradora de Hitler, a quien consideraba no sólo el líder indiscutible de la nueva Alemania, sino también una encarnación del dios hindú Vishnu. De hecho, compartía con él la creencia en la superioridad de la raza aria. Parece que el motivo que llevó a Savitri Devi a marchar a la India fue el convencimiento de que el sistema de castas indio, que prohibía los matrimonios entre miembros de distintas castas, había preservado allí la pureza de la raza aria. Esta mujer, que llegó a ser conocida en la India por ser profundamente pagana y adoradora del sol, contactó con algunos brahmanes y eruditos que consideraban a Hitler solo una encarnación y no la encarnación suprema, en definitiva, un precursor. Pero Savitri Devi posiblemente comprendió la verdadera naturaleza del nacionalsocialismo y los secretos que escondía. Por ese motivo, en 1953, visitó el complejo megalítico de Eisenstein, en Alemania, cuyas formaciones naturales de roca se asemejan a torreones. Eisenstein está situada en el bosque de Ototoburgo, entre la Baja Sajonia y Renania. Era y es un lugar sagrado para los antiguos germanos y para los seguidores del paganismo, y donde los investigadores de la Annenerbe habían afirmado que podía haber estado Irminsul, que según las leyendas ancestrales era el pilar que conectaba el cielo con la tierra y que habría sido demolido por Carlomagno en el año 772 para erradicar los cultos paganos e imponer el cristianismo. Fue allí donde Savitri Devi llevó a cabo una ceremonia que pretendía cerrar el camino hacia este mundo a esos dioses oscuros que habían sido invocados en la torre norte del castillo de Veldesburg, aquellos que aguardaban en el umbral de las puertas situadas en otra dimensión para completar aquello para lo que se les había llamado. Esos dioses oscuros que todavía acechan siguen esperando a que esas puertas se vuelvan a abrir por un nuevo elegido del sol negro.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 37 23. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
Bueno, ya estamos en tiempo de noticias. Pues José Antonio, cuéntanos qué se cuece en los corrillos del mundo del misterio esta semana.
Un ovni se estrelló en Brasil. Las publicaciones en redes sociales sobre el fenómeno extraterrestre comenzaron a desaparecer. Ocultaron lo ocurrido en la ciudad brasileña Magé. Brasil se convirtió en el principal país con casos de avistamiento de ovnis. En la ciudad de Magé, municipio ubicado en el estado de Río de Janeiro, entre el día 12 y 13 de mayo, varias personas desde distintos puntos informaron que vieron extrañas luces en el cielo que permanecían estáticas y luego tomaban una gran velocidad de vuelo. En las imágenes se pueden observar cómo orbes azules, rojas y amarillas que se movían alrededor del cielo, y en otro vídeo se ve cómo las luces se comienzan a ordenar con una forma triangular. Varias fueron las personas que obtuvieron espectaculares tomas que demostraban la presencia de objetos sin identificar y una peculiar forma de permanecer o ordenarse en el cielo. Sin embargo, a los pocos minutos de que el hashtag almohadilla Magué UFO se convirtiera en tendencia, las publicaciones con contenido visuales de los tuiteros comenzaron a desaparecer, lo que hizo aún más interesante el tema y que los brasileños hablaran de una posible conspiración. Como si a esta historia le faltara algo, algunos ciudadanos comentaron que una de esas extrañas naves cayó cerca de la ciudad, a una relativa corta distancia, y a los pocos segundos quienes habían filmado el accidente comenzaron a oír sonidos de explosiones. No solo se oía explosiones, sino también como disparos, en un hecho que podía parangonearse como una batalla de una guerra. Sorpresivamente, cuando los curiosos quisieron acercarse al lugar, se vieron retenidos por los militares de la base que allí existía y que impidieron que siguieran avanzando. NASA ofrece 150.000 euros a quien solucione el gran problema para regresar a la Luna. Buscar una solución para frenar los problemas con el polvo lunar. Conquistar la Luna es, sin ninguna duda, uno de los grandes anhelos del ser humano, desde que en el 20 de julio de 1969 el ser humano fuera capaz de llegar por primera vez a nuestro satélite. Pero desde 1972 no hemos sido capaces de volver. Ahora, antes de hacerlo, se busca solucionar el principal problema que se nos antoja. Se tienen los avances tecnológicos necesarios para poder volver a la Luna, pero el mayor logro no sería otro más que conseguir hacer la Luna habitable. El primero de ellos es el que trata de solucionar la NASA: cómo conseguir detener el imparable avance del polvo lunar. Ya en aquellas expediciones de los años 60 y 70, los astronautas que anduvieron por la superficie lunar se quejaron de la dificultad que les representaba el polvo lunar, no solo por ser realmente pegajoso y dificultar en muchas ocasiones las maniobras que los astronautas tenían que llevar en la superficie lunar, sino porque fue capaz de incrustarse hasta en el punto de que muchos de aquellos hombres regresaron a la Tierra con este material adherido a su piel, lo que es un importante riesgo para su salud. Por esa razón, la NASA ahora quiere encontrar una solución drástica a este problema. El polvo puede oscurecer las lentes de nuestras cámaras, reducir nuestro rendimiento tecnológico, distorsionar las lecturas de nuestros instrumentos, alterar las propiedades térmicas e incluso causar fallos en nuestros equipos. Además, si el polvo entra en nuestro habitáculo, diminutas partículas que cortan como el vidrio podrían alojarse en los pulmones de nuestros astronautas, causando riesgos para su salud. Eliminar el polvo de la Luna, de donde se supone que no debe estar, eliminar el polvo lunar de donde se supone que no debe estar o evitar que llegue allí en primer lugar es esencial para el futuro de la exploración espacial, explica la NASA. De esta manera, la NASA ofrece hasta 150.000 euros. Descubren una bacteria que se alimenta de metal. Su existencia había sido teorizada, pero no había podido probarse hasta ahora. Se trata de la primera bacteria que ingiere manganeso. Un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de California ha descubierto accidentalmente una bacteria que come metales. Aunque muchos investigadores ya habían teorizado de este tipo de bacteria que ingiere metal, ya existía desde hacía más de un siglo, nunca han podido demostrar su existencia, hasta ahora. Los microbiólogos californianos concretamente hallaron dos especies de bacterias que se alimentan de manganeso y utilizan dicho metal como fuente de energía. Estos microbios que se alimentan de metal crecieron en una cristalería sucia que se dejó allí durante varios meses y acabó cubierta de manganeso oxidado oscuro o gastado, material sobrante de la alimentación de estas raras bacterias. Cuando el microbiólogo Jared Leadbeater regresa a su oficina, tras meses fuera se topó con que un compuesto de carbonato de manganeso de color crema que recubría la cristalería que había dejado en su fregadero se había oscurecido. Algo había robado algunos de sus electrones. Al examinar el manganeso, un mineral generalmente combinado con hierro, descubrieron accidentalmente los pequeños microbios. Se trataba de bacterias autótrofas. Es decir, en este caso, las bacterias estaban utilizando la energía de los electrones de manganeso para transformar el CO2 en carbono utilizable, de la misma forma que las plantas emplean la luz solar para convertir el CO2 y el agua en azúcares y oxígeno durante el proceso de fotosíntesis. A pesar de que los científicos son conscientes de que las bacterias y los hongos pueden ser capaces de oxidar el manganeso o quitarle la electrónica, no existían datos que demostraran la existencia de estos seres y este curioso incidente nos ha abierto una nueva ventana en el campo de la ciencia. Aparece en Marte una nube de 1.800 kilómetros de longitud. Surge periódicamente, aunque no está claro por qué. Casi en el ecuador de Marte, sobre el volcán Arsian Mons, de 19 kilómetros de altura, una gigantesca nube ha aparecido en los últimos días. Se ha extendido aproximadamente 1.800 kilómetros de longitud. De hecho, es tan grande que se puede apreciar con telescopios desde la Tierra. Lo curioso no es esto, sino que aparece periódicamente cada año marciano y los astrónomos no tienen muy claro a qué se debe. Esta larga y delgada nube fue vista el 17 y el 19 de julio por la Mare Express, un satélite que está orbitando el planeta rojo desde hace 16 años. La Agencia Espacial Europea ha publicado las imágenes de la nube captada por la Mare Express. Previamente fue fotografiada por la Mare Express en 2009, 2012, 2015. ¿Por qué este periodo de 3 años? En realidad no son 3 años como tal, sino un año natural de Marte, que corresponde a 687 días en la Tierra. Este ciclo anual marciano marca la aparición de la AMEC de forma periódica. Su ciclo es diario. Se forma y destruye cada día marciano durante un periodo de aproximadamente 80 días. Indica desde la ESA que durante la mañana se forma durante unas 3 horas y luego de forma repentina desaparece. Como podemos apreciar, el planeta rojo todavía esconde muchos misterios sin resolver.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
Esta noche en Historias, Cuentos y Leyendas será nuestra compañera Mercedes García Velasco quien nos cuente Una vida por un pendiente.
Una vida por un pendiente. Ese hombre está muerto y no lo sabe. Quiere asaltar la banca, robar nubes, estrellas, cometas de oro, comprar lo más difícil, el cielo. Y ese hombre está muerto. Rafael Alberti, el ángel Ávaro. Era ya pasada la medianoche cuando me disponía a salir a tientas de la pequeña vivienda que ocupaba en una calle angosta de un pueblo perdido, portando todo lo necesario para llevar a cabo mi meditado y ansiado plan. Una pequeña navaja con el mango grabado de madera con mis iniciales, IP, que había comprado hacía un par de años en Albacete y que siempre me acompañaba en mis perrerías nocturnas, y una vieja linterna de luz potente con la que abrirme paso en la oscuridad. Esas eran todas mis queridas y preciadas herramientas que siempre me habían acompañado, aunque aquella fatídica noche había tenido la preocupación de traer también unos alambres y una ganzúa por si la situación lo requería. Anduve a paso ligero y protegido por las sombras traidoras de la noche, me recubrí con el manto de la oscuridad y llegué con la respiración entrecortada hasta la puerta de la iglesia de la Virgen de los Santos Custodios. Una construcción edificada en tiempos pretéritos que en la penumbra asemejábase ante mis ojos una enorme montaña, una inmensa mole pétrea incorruptible e inquebrantable al paso de los años. Era una noche de luna llena, y no era esto una casualidad, pues lo había elegido así, con el propósito de ser ayudado por la luz del cuerpo celeste para dar claridad a la misión que me proponía, ya que no era tarea fácil forzar el lateral del pequeño candado oxidado que franqueaba la puerta, puesto ahí, tal vez, desde hacía varios siglos como poco. Tras echar un vistazo al derredor para cerciorarme de no ser visto por algún paisano en pleno desvelo, atravesé sin más preámbulos el umbral de la edificación. No había nadie allí dentro, o eso parecía. Solo la luna y yo parecíamos ser los únicos que habíamos penetrado al interior de los muros de la vieja construcción. Solía humedad pútrida y a incienso en el interior, que estaba casi sumido en completa oscuridad. Solo algunos halos de luz grisácea se derramaban como chorretes de un castillo de arena por las paredes procedentes de las recargadas vidrieras de infaustos colores que coronaban los laterales del altar mayor. Posé los ojos bien abiertos sobre mi despreciable reto. La Virgen de los Santos Custodios y su preciada colección de joyería, que me pareció que exhibía sin ningún pudor ante los ojos del mundo. Por esto ha matado la gente, para poder comer, me dije a mí mismo en un tono casi inaudible. Y tú lo tienes ahí puesto para nada, porque no lo necesitas, maldita estatua, ni siquiera eres humana. ¿Tú qué sabrás sobre la penuria humana? Lo mierda que a uno le hacen sentir, maldita sea, exclamé con rabia, al tiempo que me daba cuenta de que estaba armando demasiado jaleo yo solo, y que podía llamar la atención de alguien. Estúpido, más que estúpido. Te estás dejando llevar por tus sentimientos, cállate o esta vez la vas a cagar, pensé. Más calmado y sobrepuesto, me fijé en el coro de ángeles de bello alabastro que rodeaban a la imagen y que conformaban su custodio. Dos ángeles rubios que como querubines crecidos tenían una talla de gran altura y blandían dos espadas de hojas afiladas, cuyo brillo refugía a la luz de la luna que penetraba tímidamente por los ventanales. Y dos estatuas más a los lados, mirando a la Virgen y con las cabezas giradas al frente, alzaban sus lanzas en clara actitud más que amenazante, sin lugar a dudas. Respiré profundo tras esta visión, de la que no me había percatado al trazar mi plan, pues siempre me había entrado en ocasiones anteriores al templo acompañado a mi mujer. Tenía clavados los ojos en la señora y en sus valiosísimas joyas de oro, que no me había dado cuenta de la desafiante compañía que portaba. Joder, Isidro, encima vas a robar en la iglesia de los Ángeles Custodios, ya te vale. Podías haber robado en la de la Virgen de la Soledad, que esa no lleva compañía, chiquillo, pensé nervioso, mientras una media risita se me escapaba de los labios casi sin notarla. No, si encima te vas a poner cachondo, volví a pensar estremeciéndome. Basta ya de tanta tontería, tengo que tranquilizarme de una vez, exclamé en voz alta, dando un paso hacia adelante, reanudando de nuevo mi camino hacia el altar. El suelo ajedrezado se me antojaba un juego de ajedrez verdadero, en el que iban a caer todas las fichas hasta llegar a la reina y hacer jaque mate. Noté la garganta seca y el aire caliente que pasaba limándola dentro de ella. Necesito un trago, pensé animado. Afiancé mi posición y di dos pasos más. Miré en derredor y vi los bancos vacíos ahora de devotos creyentes. No vi allí dentro ni un alma, excepto la mía. Y envalentonándome, volví a dirigir mis pasos hacia Lara, que ahora se me hacía infinito el camino que me separaba de él. Pero algo me hizo detenerme. Ante mi convencimiento y renovada firmeza, un bulto negro y alto sobresalía a un lado del templo justo donde acababan los bancos. Era el confesionario que, con la ventana abierta, avisaba a los fieles pecadores de su presencia y necesaria visita para su remisión y gloria. Me balancé a un lado y a otro para ver si podía haber alguien dentro, pero la mirada me devolvió más oscuridad. Lancé un suspiro pesado y, cogiendo impulso, avanzaba de nuevo hacia mi objetivo dando grandes zancadas cuando de nuevo, sorprendido, me paré ante lo que me pareció una música extraña, como un coro de voces infantiles que en plena oscuridad me pusieron los pelos de punta. Me froté los ojos nervioso mientras sudor iba cubriendo lentamente mi espalda y pensé que la brisa de la noche me estaba gastando una mala pasada. Porque eso era lo que era, nada más que una corriente de aire nocturno que arrastraba todos los sonidos del pueblo a su paso y se había colado por alguna oquedad o por algún ventanal mal cerrado. La iglesia se encontraba sumida en un gran deterioro, así que sería algo normal. Absorto en estas cavilaciones estaba yo, y no había pasado ni dos minutos de esta reflexión cuando alcé la vista y se me antojó ver de nuevo la infame silueta negra y deforme en una de las esquinas de la pared junto al altar. Aquella negrura no tenía forma humana, pero emanaba de ella un resplandor rojizo, como un refulgor de fuego que extrañamente no consumía ni reducía a ceniza ningún objeto o material a su paso. El ser, o lo que fuese, al ser descubierto se deslizó rápidamente hacia adelante y traspasó una pared como si fuera de humo. Estás alucinando, Isidro. La bebida te está jugando malas pasadas. Y como no te des prisa, esto te va a salir muy caro. Acuérdate de que cuando eras pequeño y leías las Santas Escrituras, éstas dejaban bien claro que cuando se cae la primera vez en el infierno, así se permanece allí para siempre. Y que este lugar, el Averno, siempre está plagado de aquellos de buenas intenciones completamente ineficaces. Pensé de nuevo frotándome los ojos con un ademán de cansancio. Así que, decidido a acabar con la infame tarea que me había propuesto en una hora más que maldita, eché a correr como un loco sorteando los obstáculos del camino y llegué hasta la imagen de la Virgen, que contemplaba los bancos vacíos con cara doliente. Y sin pudor alguno y poseído una furia incontrolable, me abalancé hacia los anillos de oro y piedras preciosas que portaba en sus manos inertes. Pero al ver que no respondían a mis violentos tirones, por estar bien sujetos con alambre, no me quedó más remedio que amputárselos directamente y sin pudor alguno con la vil navaja. Con la adrenalina corriendo por mis venas y cuando ya me decidí a marcharme con mi ruin botín, no pude dejar por un momento de mirar a la imagen como pidiendo su clemencia con una mueca sarcástica digna de un bufón. Y fue en ese momento cuando vi que alrededor de su rostro destacaban enmarcando al mismo dos grandes pendientes con gemas de gran tamaño de incalculable valor. Raudo y llevado por la más despreciable avaricia que uno pueda tener, había comenzado ya a trepar por la imagen hasta casi llegar a la rizada cabeza, cuando un ruido seco, como un chasquido, me detuvo en seco a mis espaldas. Me giré pensando, ciego de rabia, que había sido descubierto por un incauto, cuando vi algo que no podré olvidar jamás. Vi salir de la losa marmórea, blanca inmaculada del pavimento, la silueta de una persona tapada con algo que se me antojó una capa negra o un sayal de igual color, de la cabeza a los pies, que poco a poco se fue haciendo más nítida. Llevaba una cofia negra en la cabeza a modo de sombrero de ala ancha y un hábito negro como la noche que le llegaba hasta los pies, que no pude vislumbrar en ningún momento. De la cintura prendía un rosario de cuentas gruesas de madera que llegaban casi hasta el suelo. Su cara y sus facciones eran huesudas, casi como un esqueleto que ha perdido sus rasgos humanos, una masa de huesos y piel de cuencas vacías y pútridas. La monja, o más bien lo que quedaba de ella, a decir verdad, me dedicó largamente y sin prisa alguna una sonrisa hueca, que me dejó paralizado de horror. Acto seguido, pronunció por aquella abertura que debió de ser la boca hace bastante tiempo, unas palabras que resonaron por todo el templo. Bienvenido al infierno. Algo caliente y húmedo brotó de mis pantalones como un manantial, en una respuesta totalmente involuntaria. Di un paso atrás profiriendo un alarido de terror, al tiempo que notaba la faldeta de la Virgen y la talla de madera clavándomelas en mis espaldas. Abrí bien los ojos, pues la visión se había evaporado y quise echar a correr, mas no pude porque las piernas no me respondían. Las tenía petrificadas por la ansiedad y el horror del momento. Oí de nuevo los cánticos, que resonaron esta vez como chirridos de una vieja máquina estropeada y sonaban al compás de las notas de un viejo órgano ahogado. Y mirando en dirección al medieval instrumento, pude comprobar con estupor que no había nadie que aporreara las teclas tras el teclado. Así que comencé a gritar y a maldecir mi suerte, batiendo las manos en el aire y blandiendo la navaja contra el mismo, pues no sabía de dónde procedía tal amenaza invisible que conjuraba contra mi dicha y nublaba mi razón. Otra vez me pareció ver a aquel bulto que se movía con total sigilo en la total penumbra de los laterales de la iglesia, hasta que, siguiéndolo con la mirada, vi que se introducía sigilosamente en el interior del confesionario. Sin saber bien qué hacer y con la respiración entrecortada, di algunos pasos con rapidez hacia adelante en dirección a la puerta de entrada del templo con las joyas de la Virgen en la mano derecha y el pendiente que le había robado en la izquierda. Y al pasar por el confesionario, vi a la monja sentada tras el cristal que me sonreía maléficamente con las manos manchadas de sangre. No saldrás vivo de aquí, dijo casi con un siseo, mientras desde detrás del altar mayor y de las paredes carcomidas y deterioradas de humedad del paso de los años iban surgiendo amenazantes sombras de figuras demacradas y esqueléticas que me rodearon casi al completo. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, arrojé la joya hacia los bancos que habían junto a mi lado y me lancé hacia la puerta, que derribé con mi hombro. Las viejas maderas cedieron a mi embestida con un crujido horrible y salí corriendo en estampida, como alma que lleva el diablo, hacia un futuro incierto, sin atreverme siquiera a mirar atrás, pues aquello fuese lo que fuese, se decidía a seguirme. El aire frío de la madrugada fue lo único que me dio fuerza para correr lejos de allí. Nunca más volvería a aquel lugar. Al día siguiente, el sacerdote encontró las joyas esparcidas por el suelo del templo y el candado destrozado de la entrada. y decidí hacer una reunión extraordinaria con sus feligreses. Anoche entraron a robar, muy posiblemente de madrugada, pero gracias a las proyecciones holográficas de la empresa que tenemos contratada, desecharon las joyas y no hay que lamentar pérdidas, afortunadamente. Es un alivio, sinceramente, que estos bribones no lograran su rastrero cometido. El ladrón que se encontraba en el interior salió corriendo totalmente aterrorizado. Lo tenemos todo grabado y no sabemos si fuera tendría otros compinches. Este dato lo desconocemos por completo. El último que intentó robarnos casi se mata al intentar saltar por una de las ventanas subiéndose a uno de los bancos. Este, por lo que se ve, ha tenido mejor suerte y ha salido por su propio pie. La verdad es que tenemos que estar agradecidos a la hermana Marta Luisa por su colaboración para que nos permitiera firmarla para elaborar las proyecciones hace unas semanas. Aunque desafortunadamente esta misma mañana he recibido una nota informándome de que falleció ayer tarde. Parece ser que fue víctima de un fatídico accidente. Entraron a robar al convento, ella opuso resistencia y según la investigación abierta, la arrastraron escaleras abajo y ella, moribunda con heridas de muerte, tuvo tiempo aún de arrastrarse como pudo, malherida como estaba, y esconderse en el confesionario. Fue allí donde la encontraron ayer tarde con las manos ensangrentadas por el tormento de su muerte, con los pies amputados por aquellos bárbaros.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
A continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio.
Pues como ya sabéis, en esta sección se trata de haceros llegar esos pequeños comentarios o relatos que dejaron huella en el mundo del misterio. Y esta noche os queremos poner un pequeño fragmento de audio de un querido amigo del programa, Jesús García Jiménez, muy habitual con nosotros, que ya sabéis que es periodista de Canal Sur Radio y responsable de comunicación de la Asociación Esotérica Española, quien viene a hablarnos de muñecas vudú.
El arte de maleficar o embrujar a una persona por medio de un muñeco o figurilla es antiquísimo, puesto que ya era conocido de babilonios, egipcios y chinos, por citar solo los pueblos más representativos, como lo prueba el famoso egiptólogo François Chabas en su interesante obra del papiro mágico de Harris, publicada en 1861. En efecto, el antiguo pueblo de las pirámides conocía y practicaba el maleficio por medio de muñecos, que no es nada más que un acto de magia simpática y homeopática, la cual está basada en el principio de que lo semejante produce lo semejante, y con ayuda de la misma se intenta perjudicar y hasta matar a los enemigos, dañando o destruyendo el muñeco o muñeca que los representa. El hechicero egipcio procuraba hacerse con algún objeto que hubiese pertenecido a la víctima, pelos, restos de uñas, ropas, excrementos, y lo mezclaba con cierta cantidad de cera, a la cual daba con mayor o menor exactitud los rasgos característicos de aquella. Si el muñeco era expuesto al fuego, la persona representada por la figura experimentaba calenturas y fiebres. Si lo atravesaba con un cuchillo, la víctima experimentaba los dolores de la herida. Ni que decir tiene que esta operación de embrujamiento en ocasiones producía la muerte del afectado, en especial cuando éste ya no gozaba de muy buena salud. En antiguas crónicas y en algunos papiros mágicos egipcios se habla de un superintendente de los ganados del faraón que fue llevado ante los tribunales de justicia por haber fabricado diferentes muñecas de cera que representaban hombres y mujeres por medio de las cuales, y utilizando los poderes de la magia negra, habría causado daños a varias personas. El acusado confesó que lo había conseguido recitando viejas maldiciones y encantamientos aprendidos en un breviario de magia negra que había robado a un famoso hechicero. Es tradición en muchos países que cuando se desea que el enemigo pierda un ojo, se pincha la pupila del muñeco con una afilada aguja negra siguiendo un determinado ritual. Debe pincharse las dos pupilas en el caso de que quiera dejarse completamente ciego. Una herida en el estómago de la imagen de esta figura produce en la persona representada una intensa fiebre y fuertes dolores abdominales, y atravesar el corazón con una espina o aguja negra equivale a la muerte de la persona odiada representada en esa figura. En algunas localidades, para hacer más efectivos estos maleficios, se acostumbra a pasear el muñeco por la calle donde vive la víctima, enterrarlo cerca de su domicilio o, a poder ser, esconderlo entre las ropas o sábanas de la cama en el que duerme el ser, la persona odiada. También en el Celeste Imperio existe una rica tradición de historias relacionadas con el arte de maleficar por medio de muñecos. Un libro chino muy antiguo que se conoce por el nombre de las recompensas y las penalidades, relata un caso sorprendente de fenómeno paranormal ligado a un maleficio hecho por medio de una escultura. En uno de los capítulos leemos lo siguiente. Habiendo muerto repentinamente Kong Su Cho por poco tiempo después de ser nombrado tesorero real, su espectro se apareció al gobernador de su distrito y le dijo: «He sido víctima de un odioso crimen y os ruego que venguéis el delito. Mi hora no había llegado todavía, pero mis servidores construyeron un muñeco con mi cara y después, de maldecido, lo escondieron debajo de la séptima piedra del tejado de mi casa. Por la noche me acometió una atroz pesadilla y acto seguido me vino la muerte». Al día siguiente el gobernador cumplió el encargo del espectro y después de haber detenido a los criados culpables, descubrió en el sitio indicado una figura de madera la cual, a medida que iban golpeándola, se revestía de una capa carnosa de carne humana, en definitiva, y lanzaba gritos incalculables. Entre los indios Ojibway de América del Norte también se practicaba este tipo de maleficio, y se practica hoy en día escondidas en muchos lugares de los Estados Unidos, Canadá, América Central y América del Sur, donde se emplean las genuinas muñecas vudú. Cuando los Ojibway deseaban hacer daño a su enemigo, fabricaban un muñeco que se pareciera a aquel, aunque fuera de una manera rústica, y le atravesaban el corazón con una aguja o la cabeza con una flecha. Estaban convencidos que el daño que causaban en aquella imagen repercutía en la persona representada. Cuando le deseaban matar, quemaba el muñeco y esparcía las cenizas a fin de que no pudieran resucitar. Costumbres parecidas se encuentran en la India, Malasia, Australia, África, América del Sur, Haití, México. Los países occidentales de Europa también han arraigado tales prácticas, aunque no se hagan públicas. Incluso tenemos varias referencias de que se siguen empleando tales maleficios en los países del telón de acero de antigua Rusia. Es enorme, por ejemplo, la cantidad de muñecas vudú que se consumen en los Estados Unidos, sobre todo en los estados de Nueva York, California y Nueva Orleans. Como información extraordinaria y curiosa sobre este temible arte de maleficar, vamos a dar seguidamente el ritual que el doctor Maxwell revela en su libro Magia Blanca y Magia Negra. Se procede así. Toma un pedazo de cera virgen, reblandécelo en agua caliente. Moldea después con él una figurilla pensando intensamente en la persona que quieres embrujar y mientras estás en ello pronuncia con vehemencia estas palabras. Se empieza por supuesto por citar el nombre del enemigo. y se continúa diciendo: a tu semejanza hago esta efigie para que a ella quedes enlazado de tal modo que tu cuerpo sea el cuerpo y el suyo sea el lugar de todas las sensaciones. Si tienes cabellos, algún diente o roeduras de uña procedentes de la persona que estás hechizando, las pondrás en la figura, y si posees ropas o prendas interiores usadas por la víctima, harás con ello un vestido que le recuerde cuando sea posible. Dispuesta así la figura, una noche a la hora de Saturno, le atravesarás en todos los sentidos con agujas o con espinas envenenadas, y la cubrirás de injurias y maldiciones en nombre de Guinal, haciendo muy firme idea de que tienes ante ti a la misma persona en cuerpo y alma. Por último, arrojarás el muñeco al fuego. Si todo esto hicieras con, como digo, poniendo en ello toda tu fe y fuerza de voluntad, no dudes que como la cera se derrite y se consume, así se consumirá la persona, sufriendo dolores agudos en las partes correspondientes a las heridas hechas en la figura. Hemos de aclarar que toda operación mágica, para que quede bien potenciada, es necesario realizarla en determinada hora astrológica que no tiene nada que ver con la que marca el reloj. Por ejemplo, para causar el mal, acto de magia negra, siempre es conveniente realizar el ritual en una hora de Saturno y preferiblemente de noche. Si lo que se quiere es enamorar a una persona, acto de magia verde, entonces debe efectuarse la ceremonia mágica en una hora de Venus, y a ser posible en viernes. La astrología, como se ve, se halla presente en la mayoría de los actos mágicos. Más adelante, pues se pueden ver métodos para calcular en algunos libros de astrología estas horas. Y por supuesto, estos métodos se pueden adquirir como positivos para la persona que quiera emprender o que quiera estudiar al menos este tipo de maldiciones. Por lo que hace referencia al ente maligno que cita el doctor Maxwell, hay que recordar que Guilán es un demonio que tiene la facultad de hechizar, poner enfermo, arruinar a la persona y ocasionarle toda clase de trastornos. Aunque parezca increíble, en los países situados en la antigua Rusia, concretamente en Hungría, se perviven tradiciones mágicas que las autoridades creen haber erradicado para siempre del pueblo. De igual manera que el cristianismo se equivocó al pensar que con la espada y con la hoguera iba a terminar con las brujas y los magos para siempre, el antiguo comunismo erró también al estimar que era suficiente llevar a la gente a la escuela para terminar con lo que los dirigentes socialistas denominaban la superstición. Si hubieran estimado soberanamente el movimiento actual de brujería en Occidente, el anterior también, hubieran comprobado que al frente de los grandes convents existe gran número de graduados en las mismas importantes universidades y de personas cultísimas que están dentro de estos grupos. Estaban y están dentro de estos grupos de brujería y de alta magia. El resultado, por supuesto, es que, por ejemplo, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, en la antigua República Checa, en Alemania, siguen practicándose en secreto, en círculos muy cerrados, las diversas variantes de las ciencias ocultas y ritos de magia negra. Por todo ello, no debe tenerse por imposible la historia que se va a relatar sobre el empleo de la muñeca para maleficar, en este caso, en la antigua Hungría, la cual ha sido divulgada en Occidente por Peter Hanning en su obra Anatomía de la brujería, que se publicó en 1972. Al parecer, el secretario del Partido Comunista de la antigua URSS de Moaos empezó a sentirse mal sin que los doctores atinaran a diagnosticar cuál era su dolencia. Experimentaba súbitos dolores, malestares, picazones, ataques de sudor. Los médicos le dijeron que su mal era psicosomático, que quizá estaba agotado a causa de su excesivo trabajo. Como era secretario del partido, tenía que supervisar las industrias locales y las granjas colectivas vecinas a fin de que se pudiera alcanzar la cuota antigua de producción fijada por el gobierno de la URSS. El funcionario no mejoraba, pese a tratamiento médico, hasta que la casualidad hizo que llegara a la religión su cuñado, un etnógrafo especializado en la tradición folclórica relacionada con la magia y que sistemáticamente visitaba las cabañas de los campesinos y las granjas aisladas procurando recoger toda clase de supersticiones. Como hombre prudente, Mantenía en secreto sus relaciones familiares con dicho poderoso funcionario, ya que de lo contrario nadie se hubiera confiado en él y nadie le hubiera dicho estas tradiciones antiguas. Fue en una casucha pequeña, explica Peter Hanning, con un techo de paja, donde halló una colección de utensilios de madera para cocinar que era particularmente interesante desde el punto de vista de este etnólogo. La vieja propietaria quedó asombrada cuando le ofreció una buena cantidad de dinero para dejar que los fotografiara. La mujer, obviamente, después de recoger el dinero, se tornó muy hospitalaria y dejó solo a este hombre mientras trabajaba en aquel lugar e incluso le dejó bajar a un sótano. El etnógrafo, al mover uno de los tazones de madera, primero de la cocina, notó que detrás del mismo había un pequeño nicho con algo brillante al fondo. Introdujo la mano, la retiró rápidamente con un ¡ay!, pues se había pinchado en un dedo fuertemente. No obstante, insistió, estimulado por su curiosidad, encontró en el nicho dos muñecos de cera hechos con gran cuidado, vestidos con prendas cortadas cuidadosamente y con ciertas marcas distintivas que no podían ser más explícitas. Su cuñado tenía una verruga bastante prominente en la mejilla izquierda, igual que el primer muñeco. La nariz del secretario del partido, antiguo secretario del partido, era bulbosa y picada, al igual que el muñeco que encontró en aquel lugar. Y para disipar cualquier duda posible, había en una diminuta solapa un distintivo del partido con una réplica de la Orden de la Estrella Roja de tercera clase colgando de él. El muñeco que encontró este etnólogo tenía también los alfileres y clavos tradicionales que se han usado por parte de las hechiceras desde tiempo inmemorial para maleficar a enemigos elegidos. Uno de ellos tenía dos extremos afilados y era con el que se había pinchado el dedo. En cuanto al segundo muñeco, el pelo gris hierro, las cejas pobladas, el mostacho de foca, lo identificaban con el mismísimo Stalin. Y el amo del mundo comunista, era en el año 1952, había sido atravesado con el alfiler enmohecido de un sombrero, además de varias agujas y clavos más pequeños. En ese momento regresó la mujer mayor y con un grito ronco trató de quitarle los muñecos a su visitante, pero el etnógrafo, que era alto y robusto, lo sostuvo lejos de su alcance. La mujer empezó a llorar furiosa. El etnógrafo la tranquilizó e hizo un pacto con ella para que sacara las agujas del muñeco que servía para maleficar a su cuñado, lo que la hechicera hizo musitando extrañas palabras mágicas. A cambio, le prometió que él no denunciaría a la policía por lo que hacía con la figura de Stalin. Mientras, el secretario del Partido Comunista de Moscú sufrió un violento ataque de urticaria, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Su cuñado le puso en antecedentes de lo que había descubierto y le recomendó que solicitara el traslado a otra comarca, cosa que así hizo, mejorando rápidamente. La distancia era la mayor defensa contra la posible existencia de otros hechiceros que estuvieran maleficándole.
Y ahora os dejamos con unos consejos publicitarios y volvemos en unos minutos.
Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
Si vienes, La Meseguera se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión.
Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-94-3013.
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Nemesis Radio. Nemesis Radio.
Nemesis Radio.
Nemesis Radio. Nemesis Radio.
Nemesis Radio.
Nemesis Radio.
Nemesis Radio.
Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud, deportes. La información que querías en la radio que esperabas. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La puerta oculta. El espacio de Anna Theiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La puerta oculta con Anna Theiser.
Y para terminar y cerrar este programa especial de verano, como siempre, nuestra compañera Anna Theiser, que hoy nos hablará y realizará una meditación para conocerte a ti mismo, un enfoque diferente.
Hola de nuevo, amigos de Némesis Radio. Soy Anna Theiser y hoy pues os traigo otra nueva entrega acerca de la liberación del sufrimiento. Hoy el tema es conócete a ti mismo, un enfoque diferente. Mira, piensa ahora en lo que crees que eres. Enumera la retahíla de todo aquello que crees que forma parte de ti. Por ejemplo, soy de tal nacionalidad, soy tal profesión, soy rico, soy pobre, soy listo o medio listo, soy guapísimo, soy simpático, soy popular, simplemente no existo. Soy valeroso, cobarde, creyente, ateo, lo que sea que creas que tú eres. ¿Podría todo esto ser simplemente ideas preconcebidas? E igual que te juzgas a ti mismo, pues también juzgas a los demás. ¿Has pensado en las consecuencias de todo ello? Mira, todo, absolutamente todo, son creencias que has malinterpretado creyendo que tu pensamiento eres tú. Que toda la información acumulada en tu mente eres tú. Pues bien, has de saber que toda esa información que llega a tu mente, desde que has nacido, incluso de antes, se graba en ti y tú la interpretas, la personalizas y te identificas con ella. Ese juicio que haces por las cosas que te suceden va formando todo aquello que crees que eres tú, hasta el punto que algunos, fíjate, son capaces de morir por sus ideas, por sus ideales. Pero si alguien es capaz de morir por sus ideas, también lo es de matar. Emociones, ideas, prejuicios, todo eso no eres tú. Es una especie de basura mental que te vas creando y que ha distorsionado el espejo de tu mente, confundiéndote de tal manera que en lugar de vivir en la creación divina, estás viviendo en tu propia e insignificante creación, la tuya propia, sí. ¿Pero qué podemos hacer para abandonar esta nefasta situación? ¿Hay salida? Desde luego que sí. Yo misma la he buscado siempre sin saber que siempre ha formado parte de mí. Y cuando por fin la descubrí, lo tuve claro. Empecé a desarrollar técnicas, trabajos del alma, para que fuese accesible a todos. Y créeme, créeme que funciona. La solución es comprometerte con la paz. Si te comprometes en conciencia para sentir la paz, ella te inundará y tu vida será una experiencia de equilibrio, armonía, abundancia, bienestar y alegría. Es lo más básico. Fíjate, incluso si has conseguido todas las metas externas a las que aspiras, el coche que quieres, la casa que quieres, la pareja que quieres, los hijos perfectos, las vacaciones increíbles, todo eso no significa nada. Nada en absoluto, porque seguirás estando vacío si no eres capaz de sentir la paz. Y no es que la paz sea la meta suprema a la que debamos aspirar o llegar, no. Sentir la paz es el requisito necesario para lograr la alegría por la vida y encontrar la felicidad en todos esos pequeños y grandes acontecimientos que te van a ir ocurriendo. Cuando por fin logras sentirte en paz, el alma manifiesta su propósito y simplemente las cosas bellas empiezan a ocurrir en la vida. Ahora vamos a ir a pasar a esa pauta de meditación guiada en la que ya hemos empezado a trabajar. Bien, siéntete cómodo, una postura muy cómoda. Ya sabes, relaja todo tu ser, todo tu cuerpo, haz una respiración profunda, tomando el aire por la nariz, sacando el aire por la boca y solo imagina, visualiza y siente que estás cada vez más y más profundamente relajado. Imagina, visualiza, siente que ya estás cada vez más y más profundamente relajado, relajada. Imagina, visualiza, siente cómo desde la parte de arriba, por la coronilla, chakra 7. Entra como un tubo de luz muy brillante. Es un tubo de luz muy brillante. Quizás pueda ser de color blanco con destellos dorados. Imagina, visualiza, siente que ese tubo de luz se hace cada vez más grande, te ilumina por completo por dentro y también te ilumina por completo por fuera, porque te envuelve con esa luz blanca dorada. Imagina, visualiza, siente cómo ese tubo de luz se hace grande hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, atraviesa la atmósfera, atraviesa la estratosfera, llega al espacio exterior y conecta directamente con el sol. Siente en este momento que este es un trabajo del alma. Siente en este momento cómo todo tu ser conecta con tu yo superior, con tus seres de luz. Imagina, visualiza, siente cómo vamos a ir ahora a ese lugar nuestro de meditación, a ese lugar alto. Es un lugar muy alto, allá arriba, 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 un valle entre montañas, un precioso valle que está en calma, en paz, en equilibrio y armonía. Imagina, visualiza y siente, solo siente, como ya estás en el valle, siente las montañas de alrededor, siente los bosques que lo rodean, siente los árboles más próximos a ti y siente por fin la hierba fresca bajo tus pies. Imagina, visualiza, siente en este momento cómo la luz del sol llega hasta ti, te envuelve por completo, es cálida y te hace sentir un estado de paz, equilibrio y armonía. Solo siente. Solo siente. Imagina, visualiza, siente en este momento como a unos pasos de distancia de ti, justo enfrente, hay un arroyo de aguas cristalinas. Camina hasta la orilla. Siente cómo el agua fluye plácidamente. Y en ese momento eres capaz de sentir todo aquello con lo que te identificas, rasgos de tu personalidad, todo aquello que hemos mencionado antes. Imagina, visualiza, siente cómo se van desprendiendo de ti. Imagina, visualiza, siente cómo todos aquellos rasgos se desprenden de ti. Se desprenden de ti y caen allí en la orilla del río, no dentro, en la orilla. Quizás puedas sentirlos que caen al suelo como si fuesen cantos rodados, piedras de río. erosionados, erosionados por tanto tiempo, que llevan formando parte de ti. Siéntete ligero, siéntete sutil. En este momento, cuando ya por fin has terminado de dejar ahí esas piedras que tanto te han pesado, que te causaban dolor y sufrimiento e ignorancia, siente que por fin puedes desprenderte de todo ello y vuelve a donde estabas y vuelve a sentir la hierba fresca bajo tus pies. Siéntate, acuéstate, lo que prefieras. Relájate y de nuevo siente cómo la luz del sol llega hasta ti cálida, te envuelve por completo y siente por fin una profunda paz, equilibrio y armonía. Siéntete a ti mismo, siéntete a ti misma y podrás notar la diferencia. Ahora eres más ligero, más sutil. Imagina, visualiza, siente, siente la paz infinita en todo tu ser. Siente la paz infinita. ¿Cómo te invade por completo? Porque por fin comprendes, por fin aceptas y por fin te liberas de todo aquello que has dejado en la orilla del río. Solo siéntete en paz. Siente la paz de todo cuanto te rodea. Imagina, visualiza, siente la paz infinita en tu conciencia, en todo tu ser. Todo está en perfecto equilibrio y armonía. Solo siéntete en paz y por fin te das permiso para disfrutar de todo el bienestar de la vida, de la alegría por vivir, de la abundancia infinita. Poco a poco, solo así, con tranquilidad, llegará a ti tu experiencia de vida auténtica. Solo siéntete en paz. Solo en paz. Solo así permitirás que llegue tu propia experiencia de vida, disfrutando de ella en paz, equilibrio y armonía. Quédate así el tiempo que tú necesites. Repite esta técnica frecuentemente. Y poco a poco lograrás que el verdadero tú aparezca cada vez con más fuerza en ti. Imagina, visualiza, siente que todo es perfecto en este momento. Y solo cuando tú sientas, simplemente empieza a volver al aquí y ahora, como ya hemos hecho otras veces, moviéndote muy lentamente, abriendo los ojos muy lentamente. Solo imagina, visualiza y siente. Siente la paz infinita que ahora vive en ti. Siente la paz infinita que ahora forma parte de ti y de todos los aspectos de tu vida. Todos, absolutamente todos. Repite esta técnica cada vez que tú lo desees. Pero si lo haces con frecuencia, el cambio estará pronto en tu experiencia personal en ti. Y tú mismo, tú misma, serás consciente de ello. Hasta siempre, amigos.
No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos por habernos acompañado. José Antonio, venga, dale que nos vamos.
Toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Nuestro Twitter, @NemesisRadio1. Tenemos un email, NemesisRadio@canalmurcia.com. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contar.
Y ya sabéis que en Nemesis Radio, todos los jueves a las 21 horas en Radio Inter, Murcia 102.4 de la FM, estamos haciendo especiales de verano, no descansamos, precisamente para eso, para que podáis disfrutar, estéis donde estéis, de nuestros programas. Ya sabéis que los domingos en redifusión, a la misma hora y en el mismo dial, y estéis donde estéis, por internet, nos podéis escuchar a través de la web www.lainter.es y www.lainter968.es.
No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
Queridos oyentes, hasta aquí llegamos. Que tengan una feliz semana. Les esperamos el próximo jueves, aquí ya saben, a las 21 horas en Radio Inter Murcia. No nos falten, porque pasamos lista. Ya saben, si les ha gustado el programa, pues se lo dicen a sus amigos, pues para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Si no les ha gustado, ¿qué hacen, José Antonio?
Pues dígaselo también a su enemigo, que nosotros nos encargamos de ellos.
Efectivamente. Así que, lo dicho, buenas noches.
Y adiós.
¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche, en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
Si vienes, La Meseguera se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-94-3013.
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Némesis Radio.
Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud, deportes. La información que querías en la radio que esperabas.